Hispano Podcast número 10, marzo del 2008. Hoy presentamos OpenSaba Framework.
Hola, buenos días, bienvenidos a otro número más, al número 10 de Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. Este es un número especial ya que a partir de ahora ya no podremos contar los números con los dedos de las manos, ya hemos llegado al número 10. Durante estos 10 números pues hemos ido mejorando, hemos ido aprendiendo cómo tenemos que hacer los podcasts y por supuesto no nos quedaremos aquí, sino que seguiremos avanzando en la edición de los números. Con todo ello sabemos que lo que mejor puede aportar el podcast es diversidad de ideas de diferentes personas. Por ello, si tienes conocimientos de Java, estás invitado a participar. Y ya, mi nombre es Jorge Rubira y podemos empezar. Y este podcast lo hemos dividido en dos secciones. La primera sección serán las noticias presentado por Abraham y Alfredo, donde nos hablarán de, por ejemplo, la publicación de ACID 3, que Sam contrata al líder del proyecto de Jython, y los resultados de la encuesta del mes anterior sobre las versiones de Enterprise Edition. Y en la segunda sección entrevistaremos a Javier Paniza, donde nos hablará de cómo funciona OpenSaba 3.0 y nos hablará pues, de que es un generador de código que a partir de unos modelos de información nos genera automáticamente la página web.
Hola, buenas noches. Hoy es el domingo de las elecciones en España y estoy aquí con Alfredo para grabar un podcast de noticias.
Hola, buenas noches.
Y bueno, antes de comenzar con las noticias propiamente dichas, queríamos hacer un pequeño anuncio, y es que Venkan ha creado un mapa de usuarios de Java Hispano en Google Maps. Previamente habíamos creado nosotros uno para ver los usuarios que escuchabais el podcast en Frapper, pero varios usuarios han tenido problemas a la hora de añadirse al mapa, entre ellos yo mismo. Y Venkan ha creado uno en Google Maps y la verdad es que funciona mejor porque yo ahí sí que me he conseguido añadir. ¿Tú te has añadido, Alfredo?
Sí, yo también me añadí. Así que bueno, pues animamos a todo el mundo.
¿A los dos o solo a este?
Me añadí a los dos, al otro también lo conseguí, pero sí que hay más gente que ha tenido problemas, parece.
No, pues a mí no me dejaba meter allí mi PIN.
Sí, lo comentaban algunos usuarios que habían tenido problemas, así que bueno, pues el de Google, que parece que le funciona mejor todo el mundo, pues animamos a todos a que os apuntéis ahí para, bueno, para tener un mapa de quiénes somos, ¿no? Un poquillo, está gracioso.
Bueno, comencemos con las noticias.
Bueno, pues la primera noticia que vamos a comentar es la publicación de la versión 3.0 de OpenSaba, que es un motor de aplicaciones JPA. Bueno, se trata de un framework que la idea que persigue es que nosotros nos enfoquemos en construir los elementos del modelo de nuestra aplicación, ¿no? Los pojos, digamos, basado un poco en la idea de JPA a través de anotaciones, y el framework se va a encargar de autogenerarnos, mediante un motor que en ejecución interpreta esas anotaciones, de autogenerar pues la parte de interfaz de usuario y la parte de persistencia propiamente dicha. Entonces, bueno, pues la idea es que nos concentremos, o que el programador se pueda concentrar exclusivamente en la lógica de negocio, y que todas las partes que el framework puede automatizar pues las automatice, un poco pues persiguiendo la idea de hacer el trabajo lo más productivo posible. Comentábamos hace poco un framework parecido en el podcast, JMatter, que bueno, parecido en la idea, no en la solución, porque este framework lo que hacía era generación de código. Sin embargo, OpenSaba se basa en que dinámicamente en tiempo de ejecución construye los interfaces y la persistencia a partir del modelo. Pues es una idea interesante y bueno, pues un framework al que conviene echarle un vistazo, porque quizás nos pueda servir pues para acelerar el desarrollo de determinadas aplicaciones de gestión, que me he olvidado decirlo, está enfocado fundamentalmente a aplicaciones de gestión. No sé qué opinas tú, Abraham, de este framework.
A mí me parece bastante impresionante lo que se puede hacer con tan poco código, o sea, con un pojo, a fin de cuentas. Lo que ya no sé, no lo he mirado, así que tampoco puedo opinar, es lo que cuesta una vez que tienes, pues básicamente lo que tienes es una aplicación que te permite hacer operaciones CRUD y exportar a PDF y a Excel. Una vez que tienes esa aplicación, lo que cuesta, pues meter seguridad, meter más lógica, configurar un poco, adaptar un poco lo que él genera automáticamente. No sé, no puedo hablar porque ya te digo, no he...
Sí, yo en esa profundidad tampoco lo conozco, pero bueno, que es lo que decía, que conviene pues echarle un vistazo. Luego, claro, todos estos frameworks que automatizan cosas, pues siempre corres el riesgo de que si tienes un requisito muy particular o muy específico, pues te cueste un poco más o te cueste un poco menos, ¿no? Entonces, eso ya dependerá de cómo esté construido el framework, de los puntos de extensión que incorpore y de pues de las cosas que nos permita hacer para personalizar determinadas partes, ¿no? Que puede ser difícil en algunos casos.
Sí, sobre todo si autogenera la interfaz de usuario on the fly.
Sí, eso es lo que hace, claro. Entonces es difícil cómo la modificas.
Entonces, no sé cómo puedes tener tú más control, un control más fino, añadir un widget tuyo o...
Yo personalmente he trabajado haciendo un framework que guarda ciertas similitudes en cuanto a lo de generar on the fly la interfaz de usuario, y bueno, lo que nosotros teníamos pues era como, digamos, puntos de extensión. Implementas una determinada interfaz que te permite insertar un componente, claro, pero para hacer todas estas particularidades tienes que conocerte muy bien el framework, ¿no? Entonces, bueno, pues si el framework está bien diseñado y te permite añadir estas extensiones fácilmente, sí es verdad que puede ser muy productivo, pero si te tienes a lo mejor que pegar con el framework para simplemente sacar un botón en otra posición, entonces pues puedes tener un problema, ¿no? Porque los frameworks tienen que servir para facilitarte la vida. Si te complican hacer cosas sencillas, entonces complicado, pero bueno, eso ya para poder valorar en ese aspecto, pensaba, tendríamos que conocerlo, yo por lo menos tendría que conocerlo mucho más.
Creo que Javier Paniza,
el autor,
el que debe de ser el líder del proyecto, va a ser una de las próximas entrevistas que tengamos en el podcast, así que ya lo vamos a poder conocer a partir de ahí.
Así que ahí le preguntaremos bien, entonces.
Y por otro lado, no sé si Javier, si escuchas esto o no, pero bueno, si lo escuchas, en el número de mayo de la revista Solo Programadores, en la sección de Java Hispano, va a aparecer una noticia sobre OpenShava 3.0. Y bueno, pasamos a la siguiente noticia. La siguiente noticia es que Sun ha contratado a Frank Witherbicki, sabe Dios cómo se pronuncia eso, ha contratado al líder del proyecto Jiton. Jiton es un porte de Python a Java, del mismo modo que JRuby es un porte de Ruby. Y aparte de ser proyectos muy similares, también parece que están siguiendo una trayectoria muy similar, ¿no? Porque Sun contrató a los dos líderes del proyecto JRuby, y desde entonces JRuby pues se aceleró bastante, y de hecho pues ahora ya es capaz de ejecutar aplicaciones Ruby on Rails. Y ahora Sun ha contratado al líder, al creador, bueno, no al creador, al líder actual del proyecto Jiton. El creador de Jiton se ha ido a trabajar para Microsoft y a crear Iron Python, un porte de Python a .NET, pero ha contratado a su actual líder, y probablemente esto haga que también el proyecto se acelere bastante. Y bueno, en la noticia, que esta noticia más la puse yo, reflexionaba un poco de que esto también probablemente haga que NetBeans tenga en breve un buen soporte para Python, del mismo modo que ahora tiene un excelente soporte para JRuby. Ahora mismo están trabajando en tener soporte de primera clase para JavaScript. Una de las cosas de las que me he enterado hoy mismo, escuchando el podcast de NetBeans que hace el soporte de JavaScript, es, aparte de tener autocompletado y autocompletado de cualquier librería, porque muchos entornos que usan autocompletado para JavaScript lo que hacen es pues acceder pequeños ficheros de metainformación donde describen lo que hay en una librería. Este usa mecanismos de examina el código JavaScript para ver qué métodos están accesibles y qué no. Y una de las cosas que te pone en la ventanita de pop-up, esta típica cuando pones el puntito, ¿no?, que te aparecen los métodos posibles y si tienen algún comentario, pues su documentación. Una de las cosas que te aparece es los navegadores que soportan el método, que me parece una idea muy chula. O sea, te dice, este método te va bien en Firefox, pero no te va a funcionar en Internet Explorer. Y vamos, NetBeans lleva camino de convertirse en toda una joya para lo que es lenguajes de script.
Sí, un poco al hilo de, aunque sea un poco off topic, de lo que comentaba sobre el soporte de JavaScript en NetBeans, la versión 6.1 de NetBeans, que acaba de ser publicada hace nada, ayer o antes de ayer, creo.
Una beta todavía.
Una beta, sí, es una beta. Ya incluye bastantes cosas de las que estaba comentando Abraham, por si alguien está interesado en probar algo de esto, pues con esta beta ya se pueden probar cosas de JavaScript. Yo es que lo he estado probando ayer, y bueno, sí que tiene cosas bastante interesantes respecto a JavaScript, y han mejorado más cosas, como el arranque, que ahora es mucho más rápido, y alguna cosilla más. Así que aunque sea un poco off topic, pues si alguien está interesado, que ahí lo tiene para bajárselo.
Bueno, aunque sea un poquito off topic, sigamos con el off topic de NetBeans. NetBeans 6.0, aunque dijeran que no era beta, seguía siendo beta. O sea, yo no considero que eso sea un release estable. Le faltaba funcionalidad respecto a la 5.5 que no fueron capaces de portar, tenía un número de bugs bastante elevado, A mí me ha dado un montón de problemas con refactorings que rompen código y con ventanas de pop-ups de cualquier cosa, de documentación o de los quick fixes que no se cierran. Y bueno, el rendimiento también empeoró bastante. Y por lo menos el tema del rendimiento y de que hay cosas a importar son cosas que reconoce la gente de Sun y lo van a arreglar en la 6.1. Así que la 6.1 yo creo que va a ser la 6.0 estable, de verdad. Sí. Y bueno, volviendo al tema de los lenguajes dinámicos, hemos tenido una discusión bastante interesante en Java Hispano, en una noticia que ha puesto Joma Beger, sobre hasta cómo los lenguajes dinámicos y otros tipos de lenguajes se están metiendo en la plataforma Java, y que parece que Java está yendo, pues, siguiendo el paso de .NET de ser una plataforma multilenguaje. Pondremos un enlace también a esa discusión, que es bastante interesante.
Sí, eso, un poco discutíamos el otro día de algo parecido, ¿no? Cuando hablábamos sobre si Java debería incorporar o no más características al lenguaje, ¿no? Y recuerdo que venía por las closures, creo, la discusión. Bueno, pues esto es un poco, nos permite hacer eso.
Por cierto, ¿has visto cómo va la encuesta de este mes?
No he mirado cómo va.
Bueno, pues la gente en Java Hispano no quiere saber nada de las closures, básicamente.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues nada, pues habrá que adaptarse. De verdad, estoy rodeado de enemigos. A mí que no me importaba. Tampoco es algo que me preocupe en exceso. Ya te lo dije en la última conversación sobre el tema. Con las clases anónimas y las cosas que tiene la Java, no lo veía yo tampoco extremadamente necesario, ¿no? Pero bueno.
Bueno, de todas formas, Java Hispano no va a decidir, ¿eh?
No, eso está claro.
Que ya estás hablando como si no fuera a salir adelante.
No, hombre, no. Pero sí que es un reflejo un poco, ¿no?, de la opinión que tiene la gente. La gente parece que prefiere que Java se quede como está y no seguir añadiendo cosas. Bueno, es respetable la opinión. Y pasamos a la siguiente noticia.
Pasamos.
Que sí. Era referente a por qué no hay JUGs en España, ¿no? Porque no hay asociaciones locales. No hablamos de asociaciones como Java Hispano, que se podría considerar algo así como un JUG virtual, pero sí a JUGs locales, ¿no? Pues reuniones de gente que se reúnan en torno a la plataforma Java. Nos comentaban en la noticia, pues, que el último JUG que existía en España era el de Cataluña y que se había disuelto el año pasado. Y bueno, pues un poco era hacerse la pregunta de por qué en otros países, mirando el mapa, ¿no?, de JUGs, en todos los países importantes hay, incluso en países a lo mejor que parecen muy alejados o muy pequeños también hay, ¿por qué en España no hay, ¿no? A mí me ha hecho gracia las respuestas porque hay un poco de todo, ¿no? Desde las que van referidas al carácter latino este, ¿no?, que no tenemos muchas ganas de hacer cosas o de colaborar, hasta gente que dice que bueno, que en este país no estamos muy acostumbrados a asociarnos y que la gente va un poco por libre. Yo la verdad es que no sé muy bien por qué no existen este tipo de asociaciones, porque programadores, por ejemplo, en Madrid, ¿cuántos programadores Java puede haber? No lo sé, pero son miles, miles y miles. Y que de esos miles y miles de programadores, pues no dé para hacer un grupo de 20, 30, 40 personas, pues la verdad es que es un poco, no sé, parece un poco peculiar, ¿no? Que yo creo que sí que podría montarse muy fácilmente y podría haber gente interesada. Yo creo que, por dar mi opinión, yo creo que lo que falta es alguien que arrastre a la gente, a lo mejor alguien que empiece y que sea capaz de arrastrar un poco a gente detrás y montar algo.
Bueno, yo no tengo tan claro que sea eso, porque, por ejemplo, en Bilbao durante un tiempo, durante varios años era donde más gente del núcleo de Java Hispano había, y empezaron a quedar entre ellos y con otros usuarios, y vamos, más o menos, llámale hook, llámale lo que quieras, pero vamos, creo que quedaban una vez al mes o algo así. Y bueno, las dos o tres primeras veces les funcionó y después dejó de ir la gente, básicamente. Y yo no sé cuál es el motivo, quizás sea que, pues, los españoles el tema de la tecnología lo vemos como algo para ganarnos el pan y no para dedicarle nuestro tiempo de ocio, que a fin de cuentas es lo que haces cuando vas a una reunión de un JUG.
Bueno, no, Abraham, tú y yo no sé si estaríamos dentro de ese capítulo, ¿no? Porque estamos aquí.
Tú y yo no, pero la mayor parte de la gente sí. Este mismo tema, más o menos, o sea, la poca colaboración por parte de la comunidad que hay, especialmente en España, ya no hablo de Sudamérica porque la verdad tampoco lo conozco tanto, surgió en la mesa redonda del Open Java Day del año pasado. El evento Java que organizó aquí en Madrid, San. Pues hablamos de este tema, y un dato que yo di en aquella discusión y que vuelvo a comentar aquí ahora es que no os puedo dar cifras del 2008, pero en el 2005 os puedo decir que había tres españoles que perteneciesen a Apache Software Foundation y que Apache Software Foundation tenía unos 5.000 miembros. Eso quiere decir que un 0,06% de los miembros de Apache eran españoles. y sin embargo la economía española creo que viene aportando algo así como un 2% a la economía mundial, algo de ese orden.
Sí, que no está en relación la participación que hay con la que podría haber, ¿no?
Efectivamente, que deberíamos de tener no 3, sino 50-100 miembros de la Apache Software Foundation en España.
Sí, no, yo conozco muchísimos desarrolladores y podría contarte con los dedos de una mano los que tienen algo que ver con algún proyecto open source o dedican algo, parte de su tiempo libre, a hacer cosas fuera, ¿no? La verdad es que es un tema que, bueno, no se sabe si es por el carácter o eso, tendría que ser un psicólogo, ¿no?, el que lo dijera. Yo la verdad es que no sé muy bien por qué es.
Yo es algo de lo que ya he discutido y reflexionado varias veces y no tengo la respuesta, pero es un hecho. Somos un país que en general no nos involucramos demasiado en este tipo de cosas, en proyectos de software libre o en comunidades, y si nos involucramos suele ser para chupar, ¿no? Para ir a buscar lo que han hecho otros, el tutorial que ha escrito otro o el código fuente que ha desarrollado otro, pero yo no suelo contribuir, no suelo dar algo de vuelta a la comunidad.
Pues nada, será cuestión de cambiar el carácter, ¿no?, y que nos vean de otra manera por ahí fuera y que seamos capaces de hacer más cosas. Que es fácil decirlo y difícil hacerlo, sí. Claro.
Bueno, la siguiente noticia es el resultado de la encuesta del mes pasado. El mes pasado preguntábamos cuál era la versión de Java EE que empleabas más para producción. Teníamos tres opciones: Java EE 5, Java EE 1.4, Java EE 1.3 o anterior. Y bueno, teníamos otra opción más que era no uso Java EE. Y para mi sorpresa, el ganador, no por mucho, pero el ganador es Java EE 5. En segundo lugar va Java EE 1.4. Y bueno, casi nadie usa Java EE 1.3 o anterior. A mí me ha sorprendido porque Java EE 5 pues lleva ahí un par de años desde que se terminó la especificación. No desde que empezó a estar soportado por vendedores de servidores de aplicaciones comerciales y de software libre. Todavía hay vendedores de aplicaciones Java EE tan relevantes como IBM que todavía no tienen soporte para Java EE 5. Y una cosa es si hubiéramos preguntado para qué estás desarrollando, ¿no?, que a lo mejor no vería raro que Java EE 5 gane a Java EE 1.4, que hay ahora más desarrollo para Java EE 5. Pero ya en producción, sobre todo en España y probablemente también en Sudamérica, donde la verdad vamos más a la cola que liderando, no sé si la gente no entendió demasiado bien la encuesta y pensó simplemente yo estoy desarrollando en Java EE 5, así que voy a darle a Java EE 5, pero bueno, no sé, me ha extrañado el resultado.
Sí, a mí también me ha extrañado y bastante además. Yo lo que creo, por justificar un poco los resultados, quizás ha tenido algo que ver con que haya habido alguna pequeña confusión entre lo que es Java EE 5 y lo que es usar Java 1.5, ¿no? Que entre los números, JSDK, el JSE, J2E, pues hay gente que todavía tiene un poco de lío y no lo sé si es por eso o por el perfil de usuarios que entran a Java Hispano, que gente a lo mejor que sí que más interesada por intentar meter cosas nuevas, tal, pero yo lo que veo en mi experiencia, pues en las cosas que veo en mi experiencia profesional, vamos, Java 1.4 de momento gana y por mucho en lo que yo veo, desde mi punto de vista personal.
¿En producción también en desarrollo?
En producción y en desarrollo también, o sea, no solo en producción, ahora mismo yo diría que en producción y en desarrollo. Te voy a poner un ejemplo, yo el año pasado y este año pues a lo mejor también, aparte de mi trabajo me dedico a dar cursos sobre temas de tecnológicos y tal, y en el calendario de cursos, estos cursos no los he dado yo, pero se daban cursos sobre Java Enterprise Edition, y los cursos que se estaban dando el año pasado en Madrid, patrocinados por la Comunidad de Madrid, eran sobre la versión 1.4 de Java. O sea, que ni siquiera este año ya se están dando los cursos con la versión 5. O sea, que el año pasado, en cuanto a formación, todavía no había mucha formación respecto a E5. Entonces me parece difícil que ahora mismo en producción Java E5 esté por encima de 1.4. Vamos, que yo personalmente no lo veo. O sea, yo no sé si podríamos repetir la encuesta de otra manera, a lo mejor, o intentar aclarar más los términos, quizás. Porque me parece un poco raro, aunque bueno, no
sí,
sé.
Sí, yo creo que una de dos. O efectivamente ha sido porque al estar en el portal, que suele ser gente inquieta la que nos visita, y probablemente más todavía los que se molestan en votar, estén entre los más inquietos, pues esté un poco sesgada, o que quizás la gente no lo haya entendido bien, porque desde luego no refleja la percepción que yo tengo del mercado.
Sí, yo estoy de acuerdo que me parecen un poco raros los resultados, pero bueno. Pasamos a la siguiente, que es la polémica respecto al perfil web para Java EE 6. Lo primero, bueno, es decir un poco qué es esto de los perfiles. En Java EE 6 se está proponiendo la idea de definir perfiles para los servidores de aplicaciones en función de la parte de las distintas especificaciones que implementen, ¿no? Uno de los perfiles es el perfil web, luego habrá otro perfil que será el perfil, no recuerdo el nombre, Enterprise o algo así, que es el que incluirá pues lo que incluye ahora un servidor de aplicaciones como WebLogic o WebSphere completo con soporte para JBS y demás. Entonces ahora mismo un poco la discusión está en qué incluir en el perfil web. Lo que parece claro que se va a incluir es el API de Servlet, el API JSP, el API EL y JSTL. Y más o menos esos serían los APIs básicos. Y la discusión está en si incluir la versión Lite de JB3.1, que es una especificación que todavía no está ni terminada, bueno, yo creo casi ni empezada, si incluir JTransaction API 1.1, JPA 2.0 y JSF. Y también se habla de incluir WebBeans o no incluirlo. Entonces hay un poco de polémica entre qué cosas se deberían incluir en el perfil web y qué cosas no se deberían incluir dentro del perfil, ¿no? Bueno, en las respuestas que hemos tenido a la noticia en Java Hispano, la polémica ha ido incluso un poco más allá, ¿no? Ha ido a si esto de los perfiles tiene sentido o no tiene sentido también. Ya más que hablar de un perfil concreto. Yo, en mi opinión personal, a mí sí me gusta el tema de los perfiles porque me sirve para poder explicarle a la gente qué necesito, ¿no? Necesito un servidor web que cumpla este perfil. Y ahora pues hay un poco esa dualidad, ¿no? Que tú dices, bueno, pues si solo uso Servlet, JSP y tal, me vale con un Tomcat. Si uso JBS, necesito pues un servidor que lo soporte, ¿no? Entonces a mí esas cosas ahora me cuesta explicarlas.
Ya, pero sí, claro. No, y si necesito Servlet, JSP, Sportless y JSLT, ¿me vale con un Tomcat o no?
Claro. Pues eso es lo que a mí me gusta que esté definido en alguna parte, y me gusta poder explicarlo, y cuando llegue el tío de sistemas de la empresa donde se tiene que instalar nuestro software, pues me gustaría poder decirle, mira, pues necesitas, esto es compatible con cualquier servidor de aplicaciones que cumpla con este perfil. En vez de darle un listado de especificaciones, pues le doy un perfil. Y realmente si lo hacen bien y se ajusta bien, ¿no? Pues sí que es cierto que hay muchas aplicaciones que no utilizan JBS, ni utilizan JPA, ni utilizan JTA, y que le sirve con un Tomcat o un Yeti o algo de este estilo para tirar, y otras pues que son aplicaciones que necesitan un servidor de aplicaciones pues más completos, que cubran más partes de la especificación. Entonces, bueno, a mí personalmente me parece bien la idea. Y ya sobre la noticia en particular, pues a mí los APIs básicos que se proponen, Servlet, JSP, JSTL, me parecen bien, pero el resto me parece excesivo ya, ¿no? Porque JB3.1 Lite, JTA, JPA, no sé, o sea, si se trata de hacer perfiles, al final con esto casi estás metiendo la especificación entera ya. Entonces, ¿qué te queda para el siguiente perfil, no? No sé, yo personalmente me quedaría con los básicos. No sé qué opinas tú.
Sí, a mí el tema de los perfiles tampoco me parece mal en absoluto, o sea, coincido contigo. Y lo que creo que está pasando aquí pues es lo que viene pasando pues desde casi el principio con Java E, ¿no? Los vendedores de los grandes servidores empujan a que la gente use JBS y a que use básicamente cosas que probablemente no necesite para su problema concreto, pero que invaliden otras soluciones como puede ser Tomcat, la más popular de ellas, ¿no? O sea, tratan de justificar, ¿no? Es que como para usar el perfil web necesitas JB3.1 Little, pues te tienes que pagar la licencia de mi servidor y no te puedes usar el Tomcat. Y yo creo que son ellos los que siempre empujan para sobredimensionar esas especificaciones con más cosas de las que realmente pueden hacer falta para una gran cantidad de aplicaciones.
No, y además que pensando en Tomcat o pensando en Yeti o en este tipo de proyectos, pues tendrían que hacer un trabajo bastante gordo para incluir todas estas especificaciones que están, o sea, para incluir el JB3.1 Lite y todo este tipo de cosas, tendrían que modificar bastante sus servidores de aplicaciones, mientras que si se quedan con las especificaciones base, pues tenemos unos perfiles que se ajustan más a la realidad, que ahora mismo no está definido, pero existe, que es esta diferencia entre uso un servidor de aplicaciones, digamos, con soporte para tecnologías web, o use un servidor de aplicaciones completo con soporte para JBS, que suele ser lo que marca la diferencia de JBS sí o no. Más o menos esto, muy a grandes rasgos, por supuesto. Entonces, a mí me parece que, bueno, pues algo que los perfiles sirven para definir un poco lo que ya hay, ¿no? Pero tenerlo bien definido en algún sitio, claro. Si empiezas a pedir 20.000 cosas más, pues te estás yendo un poco, estás perdiendo un poco el objetivo, creo yo.
Bueno, la siguiente noticia es que WASP, The Web Standards Project, ha publicado la versión 3 de la prueba ACID. Esa versión lo que pretende es hacer pruebas para un navegador web para ver si cumplen o no las especificaciones de la web. En esta versión 3 lo que tratan de ver es tecnologías relacionadas pues con la web 2.0, lo que se llama web 2.0, como DOM2, ECMAScript, SVG, CSS 2 y 3, HTML4 y XHTML1. Los test ACES son test que, por así decirlo, van marcando a la industria y a los desarrolladores en general de navegadores web hacia dónde deberían de tender, ¿no? Son bastante futuristas, como es el hecho ahora mismo de que ningún navegador actual es capaz de pasar el test ACID, ¿no? Firefox 2 se queda en el 50% del test, el Firefox 3 beta solo llega al 59%, Internet Explorer 6 al 12%, Internet Explorer 7 creo que era un 13% o algo así, Internet Explorer Safari 39%, y el Internet Explorer 8 Beta 1 el 17%. O sea, es un poco la diana hacia la cual tienen que apuntar los que están desarrollando navegadores web y les interesan los estándares, ¿no? Porque no tengo yo claro que en algún momento Internet Explorer vaya a pasar este test.
Bueno, en las noticias que se pueden leer de Microsoft y tal acerca del nuevo Internet Explorer 8, parece que esta vez sí que tienen intenciones de intentar cubrir los estándares o al menos cubrirlos un poco mejor. Eso como intenciones que tienen, ¿no? Luego ya veremos esto en qué se traduce.
Bueno, esto ha sido toda la polémica que tenían con los tres modos diferentes de renderizar.
Sí.
HTML.
Sí, no, sí, es un lío curioso.
Para los que no lo sepáis, básicamente Internet Explorer 8 puede renderizar web en tres modos. En modo, por así decirlo, Internet Explorer 6, Internet Explorer 7 e Internet Explorer 8. Y el por defecto creo que iba a ser Internet Explorer 7, que no es un modo que sea compatible con los estándares. Y como la gente se quejó bastante, parece ser que ahora el de por defecto va a ser Internet Explorer 8, el modo que es más compatible con los estándares. Pero a mí me parece una locura, porque no me creo que realmente vaya a emular perfectamente a Internet Explorer 6 y 7. Entonces al final vamos a tener que hacer la web para Internet Explorer 6, para Internet Explorer 7, para Internet Explorer 8 comportándose como el 6, para Internet Explorer 8 comportándose como el 7 y para el 8 comportándose como
yo
el 8.
Yo ya me he perdido. O sea.
Y eso solo para soportar Internet Explorer.
Y luego para Firefox 2, 3, para Safari, para Opera, bueno, y entonces ya pues nos dedicamos a la jardinería, que va a ser mucho mejor para nuestra integridad mental.
A las aplicaciones de escritorio.
También. Para Windows, para Macintosh, para Unix. La verdad es que es increíble que las alturas en las que estamos y con todos los desarrollos web y con toda la importancia que ha tenido el desarrollo web, sigamos en el 2008 con este desbarajuste de navegadores, de implementaciones, de qué tal navegador no implementa bien tal cosa. Lo que comentabas tú antes del NetBeans, sobre que te decía que funciones iban a funcionarte en un navegador sí y en otro no. Madre mía, o sea, eso pues en el fondo no es más que un parche bien por parte de NetBeans para algo que funciona realmente mal, ¿no? Y que bueno, pues algún día digo yo que se dignarán a implementar las especificaciones como Dios manda, pero vamos, no sé, todavía estamos esperando, ¿no? Y llevamos esperando muchos años y esto sigue igual. Y con la web 2.0, bueno, aparte de que esto es un boot word, esto es muy muy bonito, ¿no? Que no dice mucho, pero sí que es cierto que ahora que se usa más CSS, se usa más JavaScript, se hacen comportamientos más dinámicos en la web, este problema se puede agravar mucho, ¿no? Porque desarrollos de este estilo pues nos pueden costar sudores y lágrimas, desde luego. Entonces, bueno, recemos para que esto vaya por buen camino, al menos. Y bueno, pasamos ya a la última noticia del podcast, que era una noticia que nos publicaba un usuario, Nedjae, donde nos decía o nos proponía una reflexión sobre si siguen siendo las bases de datos relacionales la mejor opción. Bueno, la reflexión va un poco de, pues nos cuenta un poco pues la historia que ha seguido de usar JDBC a luego pasar al uso de objetos, o sea, de motores de mapeo objeto relacional como Hibernate, Ibatis, Toplink. Un poco la idea de que los programadores pues se han dado cuenta de que incrustar código SQL dentro de un lenguaje de programación orientado a objetos como Java, pues en muchos casos no es buena idea. Pues produce un código difícil de mantener, un código que a veces se complica en demasía, ¿no? Con tratamiento de cadenas para el SQL, cosas muy muy propensas a errores, además. Entonces, bueno, pues un poco lo que nos propone la noticia es si siguen siendo las bases de datos la mejor opción. ¿no? Y
las bases de datos
relacionales, disculpa, sí. Ya tiende uno a llamar las bases de datos directamente, eso es porque es como la Coca-Cola, ¿no? Que no es refresco de cola, dices Coca-Cola ya. Pues esto es un poco igual. Desde luego hoy en día las bases relacionales desde luego es lo que más se usa, lo que más nos vamos a encontrar por todas partes, lo que nos va a pedir un cliente muy probablemente, pero sí que es cierto que otras alternativas como la base de datos objetos relacionales o la base de datos orientadas a objetos puras, pues pueden ser una alternativa interesante, incluso que no se menciona aquí en la noticia. También existen cosas por ahí como base de datos documentales, no sé si os suena a CoachDB, que es una base de datos documental que está teniendo, bueno, pues cierto ruido, ¿no? Ha formado en internet porque propone ideas bastante originales, o incluso APIs de persistencia como el Java Content Repository pueden sustituir también a las bases de datos en algunos casos para la persistencia. O sea, yo creo que la discusión es más que si las bases de datos relacionales son la mejor opción, es si son, que lo que yo sí creo es que no son la única opción y que habrá circunstancias donde sí lo sean y otras circunstancias donde podamos optar por otro tipo de tecnología, ¿no? Así que conviene un poco ponerse al día en estos temas, aunque bien es cierto que a día de hoy lo que más nos vamos a encontrar son bases de datos relacionales, está claro. No sé qué opinas tú del tema este.
Bueno, ahora les comento a los oyentes. Ahora mismo cuando estamos comentando esto, pues esta noticia solo tiene 4 comentarios. Fue publicada el viernes a la noche y estamos a domingo, ¿no? Y el fin de semana siempre suele ser tranquilo en Java Hispano. Estoy seguro que el lunes esto va a tener un montón de comentarios. Ahora mismo hay uno, el tercero, el de Juanp, que bueno, para mí son puntos de vista similares a los tuyos. O sea, lo que viene a hacer es una reflexión bastante bastante práctica, por así decirlo, ¿no? Sobre el problema. Y lo que dice es, sobre base de datos relacionales hay una gran cantidad de documentación, hay una gran cantidad de experiencia, es una solución probada, se sabe que tiene buen rendimiento, es apostar por un caballo que sabes que seguro que va a llegar a su destino, con más o menos méritos, pero va a llegar. Sobre las bases de datos orientadas a objetos, pues efectivamente no hay un lenguaje estándar de consultas, no suelen presentar un buen rendimiento cuando trabajas con volúmenes grandes de datos y con grafos complicados de objetos, no hay tantas herramientas estandarizadas, no hay tanta experiencia, te estás metiendo un poco en camisas de 11 varas si te quieres ir por ese camino, ¿no? Y bueno, sí, efectivamente, a lo mejor no era la solución más práctica. Queda por ver y queda por determinar si es posible en una base de datos orientada a objetos pues obtener tanto rendimiento como en una relacional. Quizás no, las bases relacionales son matemáticamente bastante sencillas, están muy definidas sus propiedades y cuando en vez de tener simplemente filas y columnas tenemos grafos de objetos, pues la complejidad de implementar consultas sobre eso es bastante superior. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto una base de datos orientada a objetos en algún momento va a poder tener tanto rendimiento como una relacional. Pero bueno, la reflexión de Juan, a fin de cuentas, es que en la práctica y para un proyecto real no te queda más remedio. Salvo escenarios muy, muy particulares, no te queda más remedio que ir por una base de datos relacional.
No, hombre, sí, en la mayoría de los casos está claro. Luego, cuando llegas al cliente y tienes que instalarle la aplicación, pues va a ver cómo le explicas tú que la base de datos que le vas a montar ahí no es una base de datos de las que él conoce, ¿no? O no es una base de datos relacional para la que tienen a lo mejor un DBA contratado, para la que tienen ya una infraestructura y para pues la que la gente está sabe trabajar con ellas, existen herramientas. Entonces sí, desde ese punto de vista está claro que es difícil, ¿no? Quizás para proyectos pues o más arriesgados o más pequeños donde te puedas permitir el lujo, pero sí que es complicado y claro, siempre hay que poner en una balanza, ¿no? Pues lo que te puede complicar la vida y lo que te puede ayudar, ¿no? Entonces, pues usando un mapeo objeto relacional tipo Hibernate y demás, puedes casi terminar con la impedancia esta famosa objeto relacional y conseguir que tus programas pues tengan un aspecto en condiciones orientados a objetos y bastante bien. Entonces, a lo mejor la ganancia no es tanto de usar una base de datos orientada a objetos o objeto relacional y bueno, pues eso ya depende de lo que cada uno quiera arriesgarse o quiera jugársela, ¿no? Un poquito, porque estas cosas es jugársela un poco, la verdad.
Bueno, esto es todo por hoy. Saludos a todos los oyentes y seguramente vosotros vais a escuchar esto en Semana Santa, así que los que tengáis vacaciones, que disfrutéis de un buen puente de Semana Santa.
Pues lo mismo, saludos a todos y yo como no tengo vacaciones, pues que disfrutéis lo que tengáis. Hasta otro podcast.
Nacho, ¿qué haces?
Quería besarte porque, para mí, eres la mujer más maravillosa que he conocido jamás.
¡Oh, Nacho, qué bonito! Si ya sabes que te quiero, como amigo.
Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido con ella?
Fatal, me ha rechazado.
Si es que no sabes cómo conquistar a una mujer, necesitas hacer un podcast.
¿Un qué?
Un podcast, Nacho, un podcast.
¿Y de qué tratará?
¿De qué va a ser, Nacho? ¡Linux y software libre!
El podcast de Linux Hispano. Todo sobre Linux y software libre en www.linuxhispano.net/podcast.
Java Hispano Podcast.
Y ahora a continuación vamos a hablar con Javier Paniza, que nos va a explicar cómo funciona OpenJava, un framework para desarrollo de aplicaciones de tipo web. Buenas, Javier.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y con nosotros también tenemos a Eric Camacho. Buenas, Eric.
Hola, buenas a todos.
Para empezar entrando en materia, Javier, ¿nos podrías hablar un poco de cuál es tu perfil como desarrollador o qué es lo que te gusta dentro del desarrollo de software? ¿Qué herramientas sueles utilizar?
Bueno, pues yo trabajo con Java desde hace bastante tiempo, desde 1998, ya haciendo aplicaciones en tres capas con RMI, con Swing y cosas por el estilo. Y entonces, como en la mayoría de nosotros, las herramientas no siempre las elegimos nosotros, sino que nos vienen dadas, ¿no? Y entonces, pues he utilizado como casi todos, pues de todo, desde empezar con el JBuilder, el Visual Ace, el RMI, JBoss, JONAS, WebFire, todas esas cosas que estamos obligados a utilizar. Y claro, actualmente, a medida que puedes empezar a decir las cosas que te gustan, escoge las cosas que mejor van. Y casualmente las cosas que mejor van son las herramientas de código abierto. Entonces, pues a mí me encanta trabajar con Eclipse, con Ant y con todas las herramientas de código abierto que tenemos, JBoss, Tomcat, etcétera, para desarrollar.
Bueno, Javier, ¿nos puedes hablar un poco sobre qué es OpenJava y qué filosofía está detrás de tu framework?
Bueno, OpenJava intenta ser un marco de trabajo productivo para hacer aplicaciones de gestión, porque a mucha gente, bueno, a mí me encanta la programación orientada a objetos y toda la tecnología que hay alrededor de Java. Hacer aplicaciones en tres capas, los componentes distribuidos, la programación orientada a aspectos, y hay un montón de cosas que son muy interesantes y para poder programar. Pero a la hora de la verdad, resulta que cuando nos ponemos a hacer una aplicación de gestión, un programador de RPG o un programador de Visual Basic o un programador de PHP hace las aplicaciones mucho más rápidamente que nosotros. Entonces, en las empresas que yo he trabajado ha ocurrido eso, que un programador de RPG hacía una aplicación en 2 días y nosotros una aplicación con la misma funcionalidad, con todas las cosas maravillosas que tiene Java, aplicando todos los patrones de diseño, etcétera, etcétera, nos podía costar 2 semanas, porque había que escribir mucho código y había que tener bastante conocimiento. Entonces, el propósito de OpenJava es poder utilizar programación orientada a objetos, pero tener una productividad alta, poder ser tan productivos como un programador de Visual Basic, de RPG, de PHP, etcétera. Ese es el objetivo. Y después está la forma de conseguirlo. La forma de conseguirlo es intentar programar menos y definir más. Entonces, originalmente, la idea es definir componentes de negocio utilizando XML, en el que nosotros solamente definimos la lógica de negocio, decimos qué estado van a tener los componentes, qué cálculos van a tener, qué validaciones hacen falta, cómo van a estar distribuidos los componentes en la pantalla, pero lo hacemos a un nivel de abstracción muy alto, lo hacemos de una forma lo más sencilla posible. Y entonces OpenJava, a partir de eso, pues genera una aplicación que tiene todo lo que hubiera tenido una aplicación desarrollada utilizando Java, las tres capas, Interpy Java Beans o Hibernate, todo lo que hubiéramos querido. Entonces conseguimos hacer una aplicación orientada a objetos, pero también conseguimos un nivel de productividad bastante alto. Además, otra cosa, otra ventaja interesante que tiene es que la curva de aprendizaje es bastante corta, porque el lenguaje de definición es un lenguaje de definición sencillo, donde no hablamos de cosas técnicas, solamente de lógica de negocio. Eso es la filosofía la que hay detrás de OpenSaba.
Vale. Y en este proyecto, OpenSaba, en este framework, existe una comunidad detrás que, bueno, que es, tiene una cierta, pues ya es un poco, ya empieza a ser un poco grande, ¿no? Y cuéntanos un poco, pues, cómo fue evolucionando este framework, cuál es su historia, cómo empezó, cómo ha ido avanzando.
Empezó en el año 2001, ya hace mucho tiempo, que en unas vacaciones, como muchos de nosotros utilizamos las vacaciones para aprender cosas que nos gustan, pues yo estaba interesado en experimentar un poco con el XML, y entonces empecé a hacer cosas con XML y aproveché estas vacaciones para hacer un pequeño marco de trabajo que pudiera hacer una aplicación como las que hacía la empresa en que trabajaba, en Gestión 400, pero utilizando XML como la fuente para definir la aplicación. Y entonces, pues hice un pequeño prototipo. Ese pequeño prototipo podía, escribiendo solamente XML, crear una aplicación Swing con Enterprise Java Bean detrás. Y eso lo hice en bastante poco tiempo. La verdad es que era, al final, era solamente un experimento, pero me di cuenta que era mucho más práctico y eficiente que lo que en ese momento usábamos en mi empresa, en Gestión 400. Y entonces hablé con mi jefe e intenté convencerlo de que me dejara utilizarlo dentro de la empresa. Y pues accedió y lo empecé a utilizar para desarrollar las aplicaciones que me tocaba desarrollar a mí. Y entonces OpenSaba, que en aquel momento se llamaba solamente Saba, empezó a crecer y a tener más funcionalidad. Empezaron a entrar nuevos trabajadores, porque en aquel momento de Java éramos pocos, casi todos eran programadores RPG, y de Java éramos dos o tres. Empezaron a entrar nuevos programadores, cada vez entraban más y más, y todos estos nuevos programadores empezaban a utilizar el Saba como marco de trabajo, y se empezaron a hacer más aplicaciones con este marco de trabajo, hasta que llegó un momento que poco a poco yo me fui dedicando más al marco de trabajo para poder mantenerlo y para poder añadir funcionalidad, y llegó a un punto en que era pues un marco de trabajo bastante maduro, porque se había creado, o sea, había ido evolucionando a medida que se utilizaba. Y entonces, más o menos en el 2004, después de estar unos cuantos años trabajando con él, llegó la parte más difícil, y es convencer a mis jefes de hacer el marco de trabajo de código abierto. Eso fue un proceso complicado, porque la mentalidad en cuanto al código abierto de muchos programadores y dentro del mundo de la informática, pues todavía no es muy, no lo acepta demasiado. Muchos programadores piensan que el poder del programador está en el código fuente, y tener el código fuente guardado es lo que te asegura todo, y convencerles de que eso no es así es complicado. Pero al final los conseguí convencer y se publicó el OpenSaba en el 2004. Al final del 2004 ya estaba el código en SourceForge, y en el 2005 pues salió la primera versión, la versión 1, que claro, era una versión 1, pero fíjate que ya llevábamos bastantes años utilizándolo internamente. Y entonces desde ahí, pues la evolución de lo pensaba ya ha sido una evolución pública, ¿no? Que ahí está, ¿no?
Bueno, y también, ¿cuál ha sido la experiencia ahora ya después de estos años de tu empresa, Gestión 400? ¿Están a gusto con OpenSaba ahora que lo han hecho público, ahora que lo han hecho abierto?
Sí, claro, la experiencia es muy satisfaciente. La verdad es que los programadores que están aquí trabajando en Java, pues les parece, les gusta mucho que sea de código abierto. Para mí personalmente es una experiencia muy satisfaciente porque te permite hacer o te permite vivir cosas bastante interesantes, y sobre todo compartir conocimiento e ideas con personas de todo el mundo que tienen otros puntos de vista y que te aportan código, y la verdad es que ha sido muy interesante. La verdad es que internamente dentro de la empresa es, Gestión 400 no es una empresa que se dedique al código abierto ni a hacer herramientas para otras empresas de desarrollo, sino que sigue centrada en su función principal, que es hacer herramientas para la administración, aplicaciones para la administración local, y para eso utilizamos Java con OpenSaba, ¿sabes? O sea que el que hacer OpenShava de código abierto no ha sido, no es un negocio para Gestión 400. Gestión 400 sigue teniendo ese negocio. Uh-huh. Lo que pasa es que el OpenShava ha crecido de una forma bastante fuerte y bastante buena gracias al estar hecho de código abierto.
Sí, sí. No, sí, sí suele pasar. Que cuando se abren las cosas, la gente lo utiliza más y no solamente eso, sino que además la gente participa y te envía actualizaciones y te envía, vamos, mejoras.
De hecho, yo he intentado que, de hecho, hacer que el código abierto sea, el código de OpenShava sea un bien compartido entre toda la comunidad de programadores, y todo el mundo que quiere participar en OpenShava siempre lo puede hacer y siempre puede escribir su código y enviarlo, y en la inmensa mayoría de los casos se acepta el código, y muchos de los programadores yo pienso que se sienten bastante a gusto viéndolo como un bien compartido. O sea, que no es una, al hacerse código abierto y al participar gente de todo el mundo, no es propiedad de nadie en concreto, sino es un bien que tenemos todos los programadores que lo queramos usar. Esa es la idea que tiene OpenShava. Hay otras empresas que a lo mejor no utilizan esa idea. Por ejemplo, ya sabéis que mucha gente saca una licencia GPL y después saca una licencia comercial, ¿sabes? Uh-huh. O tiene una licencia de código abierto que es muy permisiva, pero nunca admite contribuciones de gente de fuera. Y esa no es la filosofía de OpenShava. OpenShava es una herramienta para los programadores Java que hagan aplicaciones de gestión, y cualquiera puede participar y la puede tomar como si fuera suya.
Sí, 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 sí. Oye, has comentado que para... Bueno, que OpenShava lo que te hace es generarte un código a partir de un modelo que está escrito en XML. Hace dos años, pues, bueno, no dos años, no sé cuántos años, X años, salieron las anotaciones, ¿no? A partir de la versión 5.0 del JDK de Java. Y entonces, por ejemplo, los EJBs pasaron de XML a poderse utilizar con anotaciones. ¿OpenShava está preparado para utilizarse con anotaciones, o está previsto que se pueda utilizar anotaciones? ¿O qué impresiones tienes tú sobre las anotaciones?
Ah, muy bien. Me gusta que me hagas esa pregunta. Sí, justo la versión 3 de... Ahora estamos por la última versión que ha salido, la 2.2.5, ¿no? Pues la versión 3 de OpenShava, que va a salir en marzo de 2008, es decir, ya, está basada en anotaciones. Esos componentes que siempre en OpenShava se han escrito con XML, ahora también se pueden escribir utilizando POJOS y anotaciones, con exactamente la misma funcionalidad. Y eso está hecho así porque la chispa o lo que me empujó a hacerlo de esa forma es que en el grupo de noticias, en el foro de OpenShava, hace ya un tiempo, hace unos años, vi cómo había gente que utilizaba OpenShava para hacer sus aplicaciones y lo mezclaba con EJB, con anotaciones, con JPA y con JSF. Y hacía parte de la aplicación con JPA más JSF y otra parte de la aplicación la hacía con OpenShava. Y me decían, esta gente me decía en el foro, ¿podría haber una forma de envolver los POJOS que ya tengo escritos con Java, con OpenShava, en lugar de tener que volver a escribir el XML? Y eso lo pedían como algo que a ellos les gustaría tener. Y entonces a mí me hizo ver que eso era algo que desde el punto de vista estratégico era muy interesante. Porque si OpenShava, en lugar de tener como lenguaje de definición el XML, un formato propietario de XML, utilizaba el formato estándar de Java para definir la lógica de negocio, que son clases de Java normales, POJOS, con anotaciones JPA o otro tipo de anotaciones estándar de Java como fuente para tener la aplicación, esto abriría muchas puertas, como por ejemplo que alguien que ya tuviera su aplicación escrita o escrito su modelo utilizando POJOS, los pudiera meter en OpenShava y en un instante tuviera una aplicación OpenShava funcionando, sin tener que escribirla o migrarla con un coste muy alto. Y además el poder utilizar herramientas estándar como herramientas para UML o el DALI como mapeador para objeto relacional, o Hibernate Tools para crear un modelo de clases a partir de una base de datos relacional. Todas esas cosas las puedes utilizar e inmediatamente, a partir del producto que te generan estas herramientas estándar, tener una aplicación OpenShava. Es decir, OpenShava a partir de la 3 utiliza POJOS con anotaciones JPA y anotaciones propias de OpenShava y otras anotaciones como anotaciones de Hibernate o Hibernate Validator para definir los componentes de negocio. No sé si lo he explicado demasiado enredado. O sea que ahora Con OpenSava escribes una clase, pones tus propiedades, haces una referencia a otra clase, defines una colección, le pones las anotaciones estándar de JPA, dejas eso caer en OpenSava y ya tienes una aplicación funcionando con todo lo que OpenSava ha tenido siempre.
Sí.
Sí, Jorge, has mencionado de Java Portlets, de JSR168. ¿Cómo se interrelaciona con tu framework OpenSava y los portlets?
Muy bien. Pues nada, las aplicaciones OpenSava son aplicaciones de portlets, es decir, cada módulo de OpenSava genera un portlet y el WAR que se genera se puede desplegar en un portal estándar y entonces se pueden empezar a desplegar los portlets. La versión que nosotros teníamos de Sava, el de Sava cuando todavía no era abierto, durante muchos años fue un generador de aplicaciones Swing, que tenía una interfaz Swing y la lógica de negocio estaba hecha con JBase. Y para descargar la parte Swing se utilizaba JNLP, el famoso Java Web Star. Supongo que este tipo de aplicaciones han sido muy populares durante algún tiempo. Entonces, al hacer la versión web, nos encontramos que al hacer una versión web de esto, necesitábamos hacer una gestión de usuarios que fuese igual de potente que la que ya teníamos para la Swing, y además una herramienta de navegación, una herramienta de menús que nos permitiera navegar al módulo que queremos y que además que fuera configurable o que estuviera relacionado con la gestión de usuarios. Entonces, hacer eso, hacer una gestión de usuarios y hacer una gestión de menús era un trabajo importante. Hacerlo bien no es algo trivial, sino que es un trabajo importante. El utilizar los portales de Java fue una forma para ahorrarnos ese trabajo, porque un portal de Java te ofrece navegación y te ofrece gestión de usuarios y ya la tienes hecha. Tú solamente tienes que hacer el núcleo. O sea, que lo hicimos. Lo de utilizar portales de Java en OpenSava lo hicimos para ahorrarnos trabajo. Pero después tuvimos suerte porque clientes nuestros empezaron a comprar portales de Java porque el IBM se los vendía. Los comerciales de IBM son bastante buenos y nuestros clientes les compraban los portales, el famoso WebFire portal. Y entonces nos empezaron a pedir que nuestras aplicaciones tenían que correr dentro del WebFire portal. Y por fortuna eso ya lo teníamos resuelto porque nuestras aplicaciones eran aplicaciones de portlets. Es decir, que al final nos vino bien esto. Y bueno, y ahora yo personalmente estoy encantado porque una aplicación OpenSava la metes dentro de un WebFire portal y tiene toda la estética y toda la forma de trabajar del WebFire portal. O la metes dentro de un LifeArray y tiene toda la estética y la forma de trabajar de un LifeArray. Y entonces todo el trabajo de diseño gráfico y todo el trabajo de la gestión de seguridad, de los menús, todo eso es un trabajo que no hemos hecho y lo tenemos resuelto con un nivel de calidad bastante bueno. La verdad es que estamos contentos. No sé lo que pensáis vosotros de este tema.
Sí, Javier, creo que es algo que ahora que he estado viendo OpenSava, lo diferencia de otros frameworks web que yo conozco, es que es más allá que un framework web, ¿no? Me parece que muchas de las decisiones que has tomado, bueno, que han tomado la comunidad que desarrolla OpenSava, es basado en los requisitos empresariales totalmente. O sea, por lo que veo, usan JBase, utilizan portlet, o sea, realmente lo que la empresa están pidiendo, ¿no?
Exactamente, y eso es algo a los que nos vemos obligados casi todos. Pero piensa también que una cosa de OpenSava es que es una aplicación, es un marco de trabajo hecho para hacer aplicaciones de gestión, no aplicaciones web de cara al público. Y eso también define un poco su forma de ser.
Bueno, ¿verdad? Javier, entonces has hablado que realmente OpenSava tú defines tus componentes de negocio, tu modelo, y OpenSava se encarga de generar la aplicación. ¿Puedes hablar un poco sobre eso que te está generando, qué estás usando por debajo? ¿O cuáles son las opciones que puede utilizar OpenSava? O sea, ¿qué está utilizando para la vista, para persistencia, etcétera?
En realidad, hasta la versión 2, la versión 1 y la versión 2, escribías, como tú has dicho, tu componente con XML y te generaba una aplicación. En la versión 1 generaba una aplicación con EJB, al principio EJB 1.1 y después EJB 2. Para hacer la parte visual utilizábamos JSP y Servlets, nada más, nada de... de Struts o ningún otro marco de trabajo. A partir del modelo se generaba todo el código de EJB. Para generar el código de EJB también utilizamos X.let. El código de X.let se genera utilizando un lenguaje de plantillas que se llama TL, que es un lenguaje de plantillas para generar código fuente. No es muy popular, es algo parecido a Velocity o JSP, es un lenguaje de plantillas, pero especialmente orientado a generar código fuente. A partir de eso le aplico el X.let y tengo toda la aplicación pues ya acabada. A partir de la versión 2 de OpenSava también funcionan con Hibernate y generando pojos. Entonces, a partir de esos XML y utilizando también TL, se generan todos los pojos, uno por cada componente, y todos los archivos de mapeo de Hibernate. Y también a partir de la la versión 2.1 de OpenJava, como gestión de persistencia, además de Hibernate, también se admite el EJB, el JPA de JB3. Entonces, en realidad ha ido evolucionando y actualmente permite las tres tecnologías. JB2 todavía lo permite, puedes desplegar un EAR en un servidor remoto y todo eso. EJB, JPA e Hibernate, según quieras. Y para la presentación siempre JSP com servlets. Lo que ha ido evolucionando es la cantidad de portales soportados. Pues al principio era JetSpeed, después JetSpeed 2, Westfire Portal, Iferribe y algunos portales más. Eso es la versión 2. La versión 3 es totalmente compatible hacia atrás con la versión 2. Es decir, todo esto que os he dicho sigue estando soportado. Pero si utilizamos la versión 3 con POJOS y JPAs, pues las cosas cambian. Ahora ya no hay generación de código, sino que simplemente escribimos los POJOS y esos POJOS ya nos dan una aplicación. Y claro, la tecnología ya está definida para... Utilizamos POJOS, utilizamos JPA y JSP más servlets para la presentación. De esta manera, en la última versión se produce un efecto muy agradable, porque al quitar la generación de código, tú estás en tu código, escribes un poco de código, compilas, control V, que son unos segundos, le das al navegador a refrescar y ya tienes el cambio hecho. Es decir, desde que tocas el código hasta que ves el resultado, pasa prácticamente 2 o 3 segundos, lo que tarda el Tomcat en darse cuenta. Eso agiliza bastante el desarrollo y es bastante agradable, la verdad.
Vi en la página que tienen ahí un plugin en beta para Eclipse.
Sí.
¿Este plugin qué hace? ¿Cómo te ayuda?
Tiene dos partes. Una, te permite conectarte a una base de datos, lee las tablas y genera todos los componentes de OpenJava necesarios para la aplicación. Entonces, para hacer desarrollo rápido a partir de una base de datos que existe, pues es algo muy interesante. Este plugin fue contribuido por Sergio Mondino, que es desde la Argentina, y Pepe Puente, desde España, aunque ahora está en Reino Unido. Otras partes del plugin permiten, por ejemplo, crear un nuevo proyecto OpenJava. En lugar de utilizar un asistente con AND, podemos darle nuevo proyecto OpenJava. Le ponemos el nombre del proyecto y ya tenemos un proyecto con toda la estructura necesaria para trabajar con OpenJava. Y también algunos editores para editar archivos propios de OpenJava, unos editores de Eclipse. Pero este es un plugin que está es una versión 0.2. O sea, que no tiene el nivel de estabilidad que tiene el marco de trabajo. Pero la verdad es que funciona bien. Lo que pasa es que en ambos casos, justo cuando acabaron el plugin y lo contribuyeron, ellos se movieron a otros avatares personales y dejaron de trabajar en ellos. Así que están ahí huérfanos para si alguien quiere contribuir.
Vale, entonces yo la impresión que me llevo de OpenJava es que yo genero una especie de modelo y me genera la aplicación en todas las capas, porque hemos hablado de Hibernate, hemos hablado de los servlets, de los JSPs, incluso, como has dicho antes, hay una versión que no sea GPL aún, que es sobre Swing. Es decir, que no solamente podría generar código para una aplicación web, sino igual para una aplicación interna, generar a partir del mismo modelo mi aplicación de escritorio.
Exactamente, la misma esencia de MDA, exactamente, sí. Vale. O sea, en lugar de ser un marco MVC, es un marco M.
Entonces, una de las capas que interesa también mucho es el acceso a base de datos. ¿Podrías hablarnos cómo utilizar OpenJava con, por ejemplo, con JPA y cómo trata la concurrencia en OpenJava?
Muy bien, pues de alguna forma OpenJava en ese tema pues no tiene mucho que decir, porque nosotros escribimos nuestro código JPA con POJOS y OpenJava da la parte de la vista y del controlador, pero la parte del modelo y de acceso a base de datos es la que tiene JPA de forma estándar. Lo que pasa es que la guía de referencia de OpenJava sí que explica cómo utilizar esto, cómo escribir tus clases para poder trabajar, por ejemplo, con el tema de la concurrencia. Entonces, una forma muy sencilla de hacerlo, que es la forma estándar de JPA, es coger una propiedad y marcarla con versión. Entonces le ponemos arroba versión. Y entonces JPA y OpenJava también reconoce esta propiedad y lo utiliza para hacer una gestión de concurrencia optimista. Y así está resuelto el tema de la concurrencia. Es como el tema de la interfaz gráfica y los portales. Simplemente utilizamos lo que ya da JPA.
Vale. Javier, otra pregunta, cambiando un poco de tema. Bueno, más bien de capa. Ahora que estaba revisando la guía de referencia en castellano, la forma en que defines la vista me pareció por lo menos curiosa, ¿no? Que pones tú desde una anotación, estás definiendo realmente el formato con que se van a presentar tus datos en pantalla.
Exactamente.
Es así, ¿no? ¿Puedes hablar un poco sobre esta característica?
Muy bien. De alguna forma, las vistas, una de las partes que más trabajo quita a la hora de desarrollar una aplicación de gestión es dibujar la interfaz gráfica. OpenSAVA lo que hace es automáticamente dibujar una interfaz gráfica a partir de los POHO que hemos escrito nosotros. Pero claro, eso normalmente no suele servir, porque si a lo mejor es una clase con código y descripción, pues la interfaz va a ser buena, pero si es una clase muy compleja con muchas colecciones, muchas referencias, etcétera, pues nos interesa que los datos estén distribuidos de una forma más agradable, y entonces con las anotaciones podemos refinar de qué forma pueden salir esos datos, pero hacemos una definición a un nivel de abstracción alto. Es decir, nosotros hacemos una anotación que se llama view, arroba view, arriba de la clase le ponemos un nombre a esa vista para después hacer referencia a ella, y ponemos las propiedades, colecciones o referencias que queremos que salgan. Pero además, utilizando cosas sutiles como la coma y el punto y coma, podemos hacer que salgan unas debajo de las otras. Poniendo los corchetes, hacemos que salgan enmarcadas. Y poniendo llavecitas, las llavecitas famosas del Java, hacemos que salgan en pestañas. Y así por el estilo. Y permite, por ejemplo, marcos anidados o pestañas dentro de otras pestañas. Y entonces al final podemos crear una interfaz de usuario bastante personalizada, sin tener que dibujar una interfaz de usuario, solamente diciendo más o menos cómo se tienen que distribuir los datos.
Sí, y ya la interfaz que estás creando, ¿no? Has dicho que es JSP. ¿Tiene funcionalidad Tailjets, la que crea OpenShava?
No soporta Ajax todavía. Eso es lo que va a soportar la siguiente versión, la versión 4. Okay. En esta versión pues soportamos JPA con POHOs, pero generamos en la interfaz gráfica la misma que generaba el OpenSAVA 2. Y para la versión 4 ya habrá soporte a Ajax. Lo que pasa es que va a ser algo paulatino, o sea que a medida que vayan saliendo versiones irá habiendo más y más soporte a Ajax. De hecho, la idea, eso ya es algo del futuro, para el futuro. La idea es que poco a poco, seguramente utilizando DWR, vayamos añadiendo Ajax a lo que ya tenemos. Y mi idea es que llegue un momento en el que podamos insertar otro generador de interfaces gráficas que no tenga nada que ver con HTML y con Ajax, lo cual me parece muy interesante. Por eso es uno de los interfaces, podría ser el Flex, porque es muy diferente a HTML, pero solamente es una posibilidad, hay otras posibilidades. O sea, que Ajax de momento no, pero habrá dentro de poco.
Vale, de acuerdo.
Admito que es un punto flaco porque todos los marcos de trabajo ponen la palabra Ajax.
Sí. Yo me imagino cuando se empezó el proyecto, ¿no? Que si tú empiezas un proyecto, ¿vale? Es porque lo que hay en ese momento no te aporta la solución al problema que tú tienes, ¿no? Entonces, ¿en qué casos? O sea, ¿qué es lo que viste o qué es lo que necesitabas que hiciese este framework que habéis desarrollado que no tenía otros frameworks en su día? ¿Y en qué casos? Claro, los frameworks hay que ponerlos en un contexto, ¿no? De cuándo hay que utilizarlos. ¿En qué caso tú recomendarías el uso de OpenSAVA?
Pues el origen de OpenSAVA es poder hacer aplicaciones de gestión en Java con la misma productividad o más productividad que la que tiene un programador RPG. Entonces, que los tipos de programas que se suelen hacer en RPG o en Visual Basic, los programas de gestión, como por ejemplo pues una contabilidad, una facturación, una gestión de almacén, ese tipo de programas son ideales para hacerlos con OpenSAVA, porque está pensado para eso. Otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, si quieres hacer un portal de cara al público o un portal de internet, o quieres hacer un blog o quieres hacer algo diferente a una aplicación de gestión, el OpenSAVA se puede utilizar, pero tiene sus pegas. Por ejemplo, si os fijáis, la interfaz gráfica es generada automáticamente. Entonces eso tiene la pega que si quieres hacer una interfaz gráfica muy personalizada, pues a lo mejor va a ser mejor que utilices un marco de trabajo que te lo permita hacer, ¿sabes? Es decir, te puedo decir las aplicaciones que nosotros estamos desarrollando, como una gestión de personal, una contabilidad, un padrón municipal de habitantes, ese tipo de programas son de aplicaciones son las ideales para OpenSAVA, aplicaciones de gestión.
¿Y cuál es la diferencia o el elemento diferenciador de este framework frente a otros frameworks?
Pues nada, los marcos de trabajo que más populares que hay hoy día, como por ejemplo SIM o SPIME MVC o Struts, etcétera, son marcos de trabajo MVC, donde nosotros hemos de escribir la parte del modelo, la parte de la vista y la parte del controlador. La diferencia con OpenSava es que en OpenSava no es en sí un marco de trabajo MVC, sino que nosotros solo escribimos la parte del modelo, la parte de la vista se genera y el controlador sí que lo podemos escribir, pero en la mayor parte de los casos se reutiliza. Entonces yo diría que OpenSava es un marco de trabajo MC, con la C en minúscula porque tiene menos importancia. Ahí es donde está la diferencia. Entonces, según el tipo de aplicación que queramos hacer, nos va a ser conveniente utilizar OpenSava o no, como ya hemos comentado en otra pregunta. Pero lo que sí que es verdad es que hoy día hay una nueva generación de marcos de trabajo que son como OpenSava y que tienen la misma filosofía, que yo considero marcos de trabajo hermanos. No sé si os sonarán, pero por ejemplo, hace poco salió una noticia acerca de JMatter en Java Hispano, ¿la recordáis?
Sí, sí.
O por ejemplo, el Roma Framework, o Trails, o Naked Objects. Esos sí. Marcos de trabajo son exactamente lo mismo que OpenSava 3. Es exactamente la misma idea. Entonces, veo que hay una generación de marcos de trabajo diferentes a los que hay hoy día. Y que lo bueno de estos marcos de trabajo es que aumentan la productividad del programador Java mucho, mucho, con respecto a MVC. Y aquí no me estoy metiendo con ningún marco en concreto, sino me estoy metiendo con MVC. Y en fin, una de las cosas buenas de estos marcos de trabajo es que como tú escribes el modelo, yo pienso que si, por ejemplo, hacemos una aplicación para Roma Framework o JMatter o Trails, podemos migrarla con facilidad a cualquier otro, por ejemplo, a OpenSava. Cada uno de los marcos genera una aplicación diferente, pero el fuente para hacer esa aplicación es muy, muy parecido.
Sí, sí, sí. No, sí, además de mantenimiento, claro, una aplicación modelo vista controlador, tienes que cambiar la información. O sea, si añades un campo, por ejemplo, tienes que cambiar en las tres capas ese campo.
Y las tres capas y más. Tú no sabes lo que hemos sufrido nosotros. Pues tienes que cambiar, si utilizas el JB, tienes que cambiar el session bin en el data o en el value que utilizas para enviar, en la parte del controlador, en el JSP o en la aplicación Swing. En la base de datos tienes que cambiar en todas partes. Eso, o sea, que tú también lo has sufrido.
Sí, no, sí. He sufrido de esas muchas. Porque dices, vale, pones más capas y así tenemos todo distribuido. Pero, claro, añades un campo y tienes que ir por todas las capas añadiendo ese campo. Y después es que no pierdo más que...
Muy bien, es que depende de lo que quieras cambiar. O sea, si tú, por ejemplo, vas a cambiar la gestión de base de datos... Por ejemplo, para ir contra una base de datos relacional o contra una orientada a objetos, o vas a cambiar la interfaz gráfica y vas a tener seguro que dos o tres interfaces gráficas, a lo mejor lo de las capas es una idea genial. Pero si tú de forma muy frecuente cambias campos y cambias lógica de negocio, entonces lo de las capas te empieza a fastidiar. Por eso es mejor dividir en base a conceptos de negocio más que en base a capas, ¿sabes?
Sí, sí. Sí, porque es más normal, o sea, es más lógico, habitual cambiar campos que cambiar bases de datos.
Exacto, muy bien, muy bien. Pues OpenSava surgió justo porque nosotros sufríamos lo de las capas y dijimos, ¿qué podemos hacer para quitarnos las capas y quedarnos más fresquitos? ¿Sabes?
Ya.
Pero fíjate lo que he comentado, que hay un conjunto de marcos de trabajo que siguen esta idea. Es decir, que no es una idea personal que hayamos tenido aquí, sino que parece una tendencia. Y claro, a mí me gusta mucho porque de todos estos marcos, el que más popularidad está alcanzando es OpenSava de todos ellos, ¿sabes? Pero a mí la ambición, lo que me gustaría conseguir, es que hubiese una unión entre todos los marcos y pudiéramos hacer un conjunto de etiquetas comunes para facilitar la migración de la gente de un marco a otro. O mejor todavía, que este tipo de marcos se hiciera de verdad popular. Vale. Pero eso son cosas que es difícil que ocurran, vamos.
No, nada, bueno, creo que JPA va en este sentido, ¿no? Al menos algo está haciendo JSON.
Exactamente, pues JPA es la estandarización de... a ver... tenemos Toplink, ¿no? Y tenemos Hibernate. Tenemos... había uno de Apache o JB, ¿no era eso? Tenemos varios marcos de trabajo que son herramientas objetos relacionales, ¿no? Entonces JPA lo que hace es estandarizar todas estas herramientas objetos relacionales en una especificación, ¿sí o no?
Sí, sí.
Sí. Pues lo que estaría bien es estandarizar Roma Framework, JMatter, Trails, Naked Objects, OpenSava en una especificación. Una especificación para generar interfaces gráficas desde los POJOS. ¿Sabéis a lo que me estoy refiriendo?
Claro.
O sea, estos marcos de trabajo que os he mencionado, incluido OpenShava, se trata de que tú coges, imagínate, una herramienta UML y dibujas tus clases con sus asociaciones y sus atributos, propiedades y tal. Le das a grabar, eso te genera Java, le das un botón y tienes la aplicación funcionando. Se trata de eso, de no hacer nada más, nada más, sí. ¿Sabes? Eso podrá ser bueno, podrá ser malo, pero eso es lo que hacen estos marcos de trabajo.
Sí, entonces entonces la licencia que estés utilizando, que es libre, ¿cuál es? ¿GPL?
LGPL, L.
LGPL, vale.
Que no es como GPL, que es muy diferente a GGPL.
Vale.
LGPL significa que lo puedes utilizar para hacer cualquier tipo de aplicación con cualquier tipo de licencia. Puedes hacer aplicaciones comerciales con OpenShava y aplicaciones que tengan licencia de código abierto que no sea LGPL. Puedes hacerlo todo. Lo único que no puedes hacer es una versión de OpenShava comercial. ¿Sabes lo que te digo? Lo que tiene JBoss o lo que tiene Hibernate. Que con GPL no puedes hacer aplicaciones comerciales.
Y bueno, por parte de Gestión 400, ¿hay algún soporte oficial a OpenShava?
Gestión 400, el negocio principal de Gestión 400 es desarrollar aplicaciones para la administración pública, pero también ofrecemos soporte de OpenShava, ofrecemos formación y también pues ayuda en la gestión de proyectos o soporte preferente en línea o cualquier tipo de soporte profesional que se quiera obtener se puede obtener de Gestión 400. Lo que pasa es que no es el negocio principal de Gestión 400 y no es una vía que de momento estemos explotando porque estamos concentrados en otras cosas. Sin embargo, yo creo que el ofrecer un catálogo de soporte profesional para OpenShava puede ser algo que sea bueno para el proyecto o que le dé un valor añadido al proyecto en sí. Y entonces, a medida que la comunidad vaya demandándolo, pues posiblemente pues vayamos haciendo fuerte esa parte. Pero eso depende un poco de lo que la comunidad vaya diciendo.
Vale. Entonces, bueno, ya por último, en modo resumen, ¿qué tengo que hacer para utilizar OpenShava? Es decir, me descargo... O sea, un hola mundo. Imagina que quiero hacer un hola mundo en OpenShava.
Muy bien, pues tú haces openshava.org. Allí te descargas el OpenShava, lo descomprimes y en el raíz hay un archivo que se llama cómo empezar. Entonces lo único que tienes que seguir es esas instrucciones, que básicamente solo necesitas tener un Java 5 instalado en tu máquina y un Eclipse. Entonces apuntas hacia un workspace que ya viene preparado de Eclipse. Arrancas un Tomcat que ya viene incluido y preconfigurado, solo tienes que lanzar una tarea AND que ya está configurada y seguir un tutorial. Hay un archivo que es un tutorial con todas las partes que hay ahí. Ese tutorial te guía para hacer una primera aplicación que es lo suficiente como para que te hagas una idea de en qué consiste esto de OpenShava.
Bueno, ya solamente algo creo que no has comentado. Si ya hay una fecha prevista para publicar la versión final de esta versión 3 que estás trabajando.
Sí, bueno, aquí no hay una fecha concreta, pero en marzo aparece.
Lo apuntamos. Sí. Ya verás, te mandaremos mensajes como no...
Porque quizás podría coincidir con...
Espero que lo disfrutéis.
Podría coincidir con el podcast, ¿no?
Eso sería genial. Además, la versión 3 tiene una cosa bastante interesante por cómo está hecha, que podéis... Eric, tú utilizabas JBoss Sim, ¿no? ¿O sí, lo habías utilizado? ¿Sí, sí. ¿Sí o no? Pues un experimento...
Sí, sí, lo he utilizado.
Lo has utilizado, ¿no? Un experimento interesante es coger toda la parte, todos los pojos con lógica de negocio de una aplicación que tengas con Sim, moverlos a una aplicación OpenShava, dejarlos caer y hacer rodar la aplicación a ver lo que pasa.
Ah, sí.
Sí, para que veas cómo es fácil migrar de una aplicación hecha con JBoss Sim a OpenShava.
Muy bien.
Sí. Vale, de acuerdo. Entonces, animar a todo el mundo a que descargue a OpenShava, lo pruebe, lo descargue y vea para qué sirve y si le puede aportar un valor en su negocio, pues para desarrollo más rápido, utilizando únicamente una definición de cómo es la aplicación y ya automáticamente genere el código. Y ya es el momento de la despedida. Hasta luego, Javier.
Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer hablar con vosotros y con la comunidad de Java Hispana.
Y hasta luego, Eric.
Hasta luego y un gusto estar aquí otra vez.
Bueno, ya es el momento de despedida. Esperamos que os haya gustado esta entrevista con Javier Paniza y animaros desde aquí a utilizar el framework de OpenShava 3.0. Como resumen general de la entrevista, recordar que OpenShava 3.0 es un framework para desarrollar páginas web, bueno, que inicialmente se utilizaba para desarrollar Swim, pero se amplió a páginas web, que a partir de un modelo de información nosotros podemos generar automáticamente la página web, y que sirve para páginas de gestión, no para páginas que están de cara al público. Y sin más, mi nombre es Jorge Rubira y nos vemos en la próxima.